Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paraíso familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a la sintonía de Euska Digital. Esta va a ser la número 467. Comienza Enredando, comienza el magazine de Euska Digital, dos horitas, 120 minutos de radio en las que vamos a compartir lo último que ha sucedido en el mundo tecnológico. Y la verdad que esta semana tenemos un montón de cosas que compartir, aunque uno, pues ya a estas alturas, aparte de lo que son ya las cuestiones más tecnológicas, los nuevos adelantos, pues también tiene que convivir con otras noticias, ¿no? Que llegan a este panorama tecnológico. Y hoy, desde luego, pues estoy obnubilado. Y os tengo que decir el porqué. Resulta que me acabo de enterar que ni más ni menos que doña Belén Esteban va a ser la responsable de atención al cliente de MásMóvil, el operador móvil. Vamos, es que me hago la idea, ¿no? De que llames a atención al cliente, que seas cliente de este operador y que digas, oiga, mire, perdone, y te dígame, ¿qué pasa? Imagínate que te coge la Belén, oye. Pues sí, va a ser la encargada de llevar las redes sociales y también trasladar a la dirección de la empresa, pues lo que opinan, ¿no? Los clientes o qué productos pueden ser interesantes crear dentro de esta compañía de móviles, MásMóvil. Interesante esta no sé cómo llamarlo, si llamarlo iniciativa, pero desde luego me acabo de enterar y digo, pero no puede ser posible, hombre. Claro, dicen que como es la princesa del pueblo, pues que nada, casi que mejor, ¿no? Que esté al nivel del pueblo para que nos enteremos, ¿no? Para que se entere la dirección de la empresa, pues lo que demandan, en fin. Eso sí, han dejado claro que no va a ser la imagen de la empresa, ¿eh? Bueno, pues comenzamos esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Momento de repasar, de abrir nuestro buzón. Abrimos así la puertilla de nuestro buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Abrimos el correo electrónico y tenemos que saludar a tres nuevos oyentes, tres nuevas personas que se han dado de alta en nuestro portal, en www.enredando.net. Saludamos a Nelson D65. Nelson D65. También saludamos a Josean. Y por último, saludamos a Capo 8. Ellos tres son los nuevos usuarios que se han dado de alta en nuestro portal. Hazlo tú mismo, ahora mismo. Venga, visita nuestra web www.enredando.net y conéctate a nuestro portal, donde vas a encontrar, pues, sobre todo el foro de Enredando, para poder compartir esa información con pues otros oyentes como tú. Lo que quieras comentar, pues ahí tienes ese espacio. También el mercadillo, el pequeño mercadillo que tenemos en www.enredando.net, para que puedas comprar y vender aquellos artículos relacionados con la informática, claro. Pues sin perder un instante, nos vamos ya raudos y veloces hasta las encuestas.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos en las encuestas. Sabes que todas las semanas te proponemos una pregunta relacionada con las noticias de esos últimos 7 días. Siempre queremos pulsar tu opinión acerca de distintos asuntos relacionados con el mundo tecnológico. Por supuesto que sí. Y vamos a comenzar por la encuesta que ya nos deja esta semana, la que nos abandona. Y dice así: ¿cuántos buscadores de información usas en Internet? A la hora de utilizar la red de redes, pues ¿cuántas veces Bueno, más que cuántas veces, a cuántas fuentes de búsqueda, es decir, de información, pero no me refiero a la información, sino a la búsqueda, accedes, siempre vas al mismo o salseas con unos cuantos. Bueno, pues vamos con la respuesta ganadora. 50%, la mitad de vosotros y vosotras utilizáis siempre el mismo. No vamos a decir el nombre, ¿verdad? El de las dos os juntas, ¿no? Cada uno casi siempre y otros dos, o sea, uno es el principal y luego hay otros dos. En el 29% de vuestras opiniones, 14% habéis contestado unos 5, que es un buen número. Y el 7% final habéis votado la opción de más de 5 buscadores de información en Internet. Vamos a otra de las encuestas. ¿Vas a comprar más por internet estas navidades? Bueno, ya están las navidades pasadas y seguro que ahora es buen momento para que cuentes si has comprado más o menos que años pasados. ¿Has usado más el comercio electrónico? Menos, cuéntanoslo en esta encuesta. No voy a comprar nada, habéis contestado el 66% de vosotros y vosotras. El 20% habéis respondido menos que el año pasado y el 13% restante, pues que más que el año pasado. Ahora no lo puedes contar y además seguro que lo sabes muy bien. ¿Has comprado más o menos a través de internet estas pasadas fiestas? Hace una semana surgía un debate en torno a la privacidad en las redes sociales y desde Alemania los responsables de proteger la identidad de los usuarios pedían que no se utilizaran nombres reales, nombre y apellidos reales de las personas dentro de las redes sociales, ¿no? Algo que, desde luego, yo considero que es bastante importante, fundamentalmente para encontrar, ¿no?, personas, amistades, familiares, para encontrarnos dentro de la red social, pues es importante que cada cual vaya con su nombre y apellidos para que sea más fácil su localización. Sin embargo, desde el punto de vista de la privacidad, pues quizás no sea lo más adecuado. Por ello, pues se establece ese debate. ¿Cómo se deben utilizar las redes sociales con nombres y apellidos reales de cada uno? ¿Con un nick? ¿Con un apodo? ¿Qué consideras que es lo más adecuado? ¿Con nombre real o apodo indistintamente consideráis el 43%? Con un apodo o nick el 35%, con nombre y apellidos consideráis un 7% empatado a con nombre y nick a la vez, y no lo sé. Por lo tanto, vemos que las respuestas fundamentales están en con nombre real o apodo indistintamente, que cada cual elija lo que desea, o con un apodo o nick. Con lo cual, pues ya vemos cómo os decantáis más acerca del uso de los nicks, ¿no? Aunque en algún caso hay, pues eso, que es indistinto. Pero sí que parece que predomina más, por lo menos la opción solo con nombre y apellidos no es de las más votadas. Claro, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Desde el punto de vista de privacidad, pues claro, es mejor un nick. Pero claro, seguramente si estás buscando a tus compañeros y compañeras de colegio, pues no van a conocer tu nick, ¿no? Así que por ese motivo, pues quizás el nombre y apellidos ayuda un poquito más, ¿no? Pero claro, también para salvaguardar la privacidad, con nick tendría muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, ese caso que tanto se ha repetido de a la hora de buscar empleo, a la hora de investigar sobre un posible candidato o candidata para un puesto de trabajo, que la persona responsable de selección de personal se vaya a una red social a investigar a ver qué sabe de ti, pues eso sí que al utilizar un apodo, pues desde luego se vería cortado de una forma inmediata prácticamente, ¿no? En fin, buen debate el que tenemos. Y vamos con la última encuesta, la de la semana pasada. ¿Cuál va a ser el tipo de ordenador para que tienes previsto en tu próxima adquisición? Nos referimos al tipo de ordenador, no plataforma, no nos referimos si va a ser un Windows, si va a ser un Mac, si va a ser Linux, sino nos referimos exclusivamente al formato. Por ejemplo, si va a ser un portátil, un netbook, un sobremesa, un smartphone, un tablet, bueno, ¿cuál es el que tienes pensado? El 38% habéis contestado que ninguno, por lo tanto, pues se ve que decís, bueno, ya es suficiente, ¿no?, con lo que tenemos. Un portátil va ganando con el 31% después de la de ninguno. Por lo tanto, dentro de quitando la opción de ninguno, que es la que gana, quitando esa, pues dentro de lo que es el ranking de ordenadores queda así, de esa manera. Portátil en primer lugar con un 31%, netbook con un 15% y empatados a un 7,5% tenemos el sobremesa y el smartphone. Seguís prefiriendo el portátil, ¿eh? No, la verdad que están muy bien, ¿eh? Hoy en día los portátiles no desmerecen nada, ¿no? Y parece que hoy en día los tablets todo lo copan, pero no es así. Por lo menos la audiencia de Enredando así lo dice. Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿te parece bien poner normas de uso del móvil a los menores? Tenemos una noticia de una machu que ha decidido que, como su hijo menor de edad, pues le ha pedido un teléfono móvil en estas pasadas navidades, pues ha dicho, muy bien, vas a tener tu teléfono, pero a cambio, toma, te voy a dar las... Ahora no lo sé de memoria, luego vamos a la noticia, no sé si son 18 normas de uso, pero vamos, que le ha puesto los puntos sobre las íes. Le he dicho, tienes que firmar esta hoja con los puntos de uso, luego hablaremos de ello y los conoceremos cuáles son. Pero en cualquier caso, te lo preguntamos, ¿te parece bien poner esas normas de uso en el móvil a los menores? Sí, pero llega un poco tarde. Claro, el móvil ya lleva tiempo, ¿no? Ahora poner normas, pues como que llegamos un poco tarde. A los menores y a algunos mayores también. Bueno, pues si consideras que eso de las normas de uso, pues estás pensando que conoces a alguien bastante cerca de ti, que bueno, no estaría mal ponerle un poquito de normas de uso, ¿no? Para que no esté todo el día encima del móvil, ¿no? No sirve de nada, dependerá de cada caso en concreto y no lo sé. Bueno, pues estas son las respuestas a la pregunta. Ahora mismo se me está ocurriendo otra situación, ¿no? Y además que lo he visto reflejado en las noticias de televisión hace no mucho, ¿no? Referido a si es una adicción o no es una adicción, ¿no?, el uso del teléfono móvil, porque claro, realmente lo que potencia es nuestra comunicación. De hecho, ya se está hablando, ya hay datos de la Fundación Telefónica, creo no equivocarme, de la Fundación Telefónica, donde ya está señalando que el uso de terminales móviles de formas no habladas, por así decirlo, la comunicación no en voz, sino a través de un mensaje instantáneo, bueno, pues de cualquier sistema, a través del móvil, pues ya está ganando al volumen de voz, ¿eh? Hay más tráfico no hablado, así entre comillas, para que nos entendamos lo que queremos decir, al tráfico tradicional de voz. Bueno, pues sí que ese podría ser otro debate más bastante interesante, ¿no? Si realmente es una adicción o realmente es una comodidad o una facilidad, ¿no?, el poderlo utilizar de esa manera. Bueno, pues ahí están las encuestas para esta semana. Ya sabes, www.enredando.net. Ya puedes contestar a todas ellas. Visita nuestra web y vota, vota, vota por todas ellas. www.enredando.net. Seguimos adelante y como siempre lo hacemos...
Enredando.
La informática que se escucha.
En 2013 vuelve el empujoncito, y este año por partida doble.
El empujoncito de Euskadi Digital es una iniciativa para animar a los oyentes a venir a las partes informáticas de la zona.
Este año te damos dos opciones, la Gipuzkoa Encounter y la Euskal Encounter.
Para asistir a cualquiera de las dos, o si lo prefieres a las dos, solo tienes que enviarnos un email a sl@enredando.net. Tienes de plazo hasta el 2 de febrero. Recuerda, envía un email a sl@enredando.net y vente con nosotros a la Gipuzkoa Encounter o a la Euskal Encounter.
Apúntate al empujoncito.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Pero apúntate ya, venga!
Enredando.
La informática que se escucha.
La verdad es que a estas alturas tengo un gran dilema, ¿eh? Tengo un gran dilema porque no sé si empezar por las noticias de verdad o por las de en broma, vamos. Porque ya con lo de Belén Esteban, oye, que nada, que vas a llamar a Más Móvil, oye, que tengo un problema y tal, pues espera un momentito. ¡Andrea! A ver, vosotros sabéis la segunda parte de la frase, ¿no? Yo digo lo de Andreita y sabéis lo que hay que decir después, ¿no? ¡Andreita! ¡Bien! Eso, el pollo. Bueno, pues esa no es que sea noticia de broma, desde luego a mí no me parece ninguna broma, vamos. Y al final, pues tengamos a Belén Esteban. Alguien le hará esta gracia, ¿no? Dirá, mira, pues vamos a llamar al servicio de Más Móvil, va, a ver si lo oímos a la Belén. Ay. Así me gusta, servicios de calidad. Nos adentramos ya en las noticias tecnológicas, en las de verdad. Hoy de esta semana tenemos bastante relacionadas con el Consumer Electronics Show que se está celebrando en Las Vegas. Y desde luego muchas noticias, sobre todo referidas a la televisión de alta definición. Televisión de alta definición que ya eso de alta definición va a quedar en el pasado porque se ha multiplicado por 4 esa alta definición, con lo cual ya tenemos la ultra alta definición. Ahora hay que saber idiomas para llamarlo. Ahora, oigan, que no quiero un televisor de alta definición, que quiero uno de ultra alta definición. Ya os digo que vamos, hay que saber de todo para ir a la tienda. No me extraña, que luego vamos a la tienda y se nos queda la cara que vamos, parece, no sé, como un tablero de ajedrez, ¿no? Tenemos la misma cara cuando vamos ahí y empezamos a preguntar que si LED, que si no LED, que si LCD, que si plasma, que si que pulgadas, que si... Vamos, todo lo que hay que saber, ¿eh? Para comprar una tele. Y dices, bueno, pero no es como antes que comprabas una tele, la enchufabas y ya está. ¡Y ya está! ¿Qué va? Pues espérate, que a partir de ahora, si ya no tenías pocos términos en torno a la televisión, ahora apréndete este. Ultra alta definición. Es 4 veces la definición de la alta definición. ¡Uy, madre! Vamos, que se van a tener que afanar, con tanta definición se van a tener que afanar, por ejemplo, en los platós de informativos, a pasar el trapo todos los días y limpiar bien, porque con tanta definición se van a ver hasta las motitas de polvo encima de la mesa. Bueno, hablamos de otro asunto, hablamos del iPhone porque se dice, se rumorea, se comenta, ya sabemos estas cosas como son, y más a Apple cómo le mola, esto de no decir nada oficialmente, que se empiece a comentar, y cómo al final los rumores pues le vienen de perillas, porque la gente pues habla y le cuesta nada, ¿no? Este trabajo. Se comenta que en el segundo semestre de este 2013 va a aparecer un nuevo iPhone de bajo coste, a un precio entre 99 y 149 dólares. Lo ha dicho el señor anónimo. Como ya podéis saber, os podéis hacer a la idea, ¿no? Pues quien ha hecho las declaraciones ha dicho que no quiere ni que salga ni su nombre. Así que bueno, pues ahí está este asunto. Bueno, decíamos que entre 99 y 149 dólares este dispositivo de bajo coste, una pantalla de 5 pulgadas y un diseño totalmente renovado. Bueno, pues para no saber nada ya son bastantes datos. Sin embargo, Bloomberg apunta que estos nuevos datos relacionados con este iPhone low cost, según fuentes conocedoras, pues tendrá ese precio que hemos comentado. Y Apple conseguiría hacerse un hueco en los denominados mercados emergentes. El nuevo iPhone de bajo coste utilizaría piezas más económicas y pueden ser más pequeñas que los que incorporan los modelos actuales de iPhone. Ya Apple ha vendido más de 270 millones de iPhone, que no es nada, Ahí es nada. 270 millones de teléfonos en todo el mundo y el dispositivo generó más de 80.500 millones de dólares en ventas tan solo el pasado 2012. El fundador de megablogking.com ha dado pues una serie de pautas, ¿no?, para que quien quiera o si alguien desea saber cómo hacer frente a la piratería, pues tenga esas ideas. Poco días antes de que el alemán, este chico, pues presente al mundo su nuevo servicio llamado Mega, para compartir los archivos con sus ha compartido pues los datos con sus seguidores, estos cinco principales motivos. King.com, recordamos que fue acusado en 2011 junto a otras tres personas de cometer delito contra la propiedad intelectual y fue detenido en Auckland, en su mansión, pues ahora, casi hace un año, ¿no? Justo ahora se va a cumplir un año cuando va a volver a lanzar un nuevo servicio. El FBI ha decidido cerrar el sitio de Internet impidiendo el acceso a millones de archivos subidos por parte de los usuarios en Megaupload que hasta el momento no han podido ser recuperados. Sin embargo, .com asegura tener la clave para que un producto no caiga en las redes de piratería y lo ha querido compartir a través de su cuenta de Twitter. Lo que dice King.com, estas cinco claves son, en primer lugar, es necesario crear un gran producto. No andar a medias tintas, sino algo que de verdad merezca la pena, que sea fácil de adquirir, que sea lanzado a nivel mundial en un mismo día, que tenga el precio justo y, por último, que pueda funcionar en cualquier tipo de dispositivo. Es importante lo del lanzamiento mundial a nivel de todo el mundo en el mismo día porque, claro, siempre sucede cuando se produce el lanzamiento, pues por ejemplo, de una película o de un juego, ¿no?, en un determinado país hoy en día, pues a través de Internet dice, bueno, pues nada, no, que lo lancen pues en Estados Unidos, pongamos por caso, y a través de Internet pues se genera ese interés por copiarlo, ¿no?, simplemente porque no se ha lanzado en otros países. Desde luego yo creo que sí son bastante acertadas, ¿no?, acertadas estas cinco pautas que ha dejado caer King.com acerca de cómo frenar la piratería. .com está ultimando el nuevo servicio Mega, ya hemos comentado que va a ser 100% legal, se ha afanado en que sea así, y una de las maneras por las que no va a haber responsabilidad sobre la empresa, sobre ellos, va a ser porque todos los archivos van a ser cifrados, con lo cual nadie más que su usuario va a saber qué es lo que contiene, con lo cual si un juez le dice, es que estás albergando pues películas, o estás albergando música, o estás albergando, pues él puede decir, no, esto está cifrado, yo no sé lo que hay en los archivos. Eso exclusivamente lo saben los usuarios, ¿no?, con lo cual son los responsables de este servicio y la responsabilidad pues recae plenamente en el usuario. Servicio Mega, que se va a presentar pues prácticamente en una semana y pico. Calculamos que sobre el 19-20, que es cuando fue la detención de King.com, pues más o menos por esas fechas será el lanzamiento de este nuevo servicio que presenta, que fue Mega Upload. Hoy en día se va a llamar Mega este nuevo servicio. La rivalidad entre Microsoft y Apple ha estado presente prácticamente desde el nacimiento de ambas compañías durante los primeros años y sobre todo en la época de los 90, por ser líderes en el sector de los ordenadores y en los últimos años también en el mundo de los dispositivos móviles. La rivalidad de ambas compañías ha llegado pues a unos puntos de lo más insospechados, como en el caso de los robos. Atención lo que ha sucedido en una oficina de Microsoft estas pasadas Navidades en Silicon Valley. Al regresar de vacaciones, la compañía lo denunció ante las autoridades porque encontró pues que había habido un robo en sus oficinas, pero para su sorpresa, los dispositivos propios de la marca Microsoft, tales como smartphones o incluso el recién estrenado Surface, el tablet, no fueron los más solicitados por los ladrones. De hecho, estaban ahí encima de la mesa, ni se habían movido de su sitio. Según recogen desde el diario The Guardian, los únicos dispositivos que habían puesto alas fueron los iPads, las tabletas de su gran rival. En total, los ladrones se hicieron con 5 iPads valorados en 3.000 euros. Eso fue lo que se llevaron, así que interesante, ¿no? Los empleados se quedaron asombrados al descubrir que sus tabletas y smartphones de Microsoft no habían sido tocados y permanecían en sus mesas de trabajo. Sin embargo, los iPads no corrieron esta suerte. Por el momento, Microsoft no se ha pronunciado al respecto. Eso es lo que queremos, las declaraciones de Microsoft sobre esto. Por favor, ¿algún portavoz de Microsoft puede hacer unas declaraciones acerca de este robo, eh? Que queremos saber qué opinión tiene por qué los ladrones se iban el iPad de Apple y no se iban los dispositivos de Microsoft, ¿eh? ¡Vaya mensajillo! El 15 de marzo es la fecha señalada por Microsoft. Seguimos hablando del gigante Redmond porque ese es el día en el que sustituirá el Messenger por Skype. Ya lo hablamos hace unas semanas de cómo pues se va a terminar se va a terminar el Messenger. Desde luego, no sé, a mí me parece una decisión un tanto, no sé si equivocadas, pero sí que es ciertamente conflictivo, ¿no? Porque hay muchísimas personas, o había por lo menos muchas personas, que utilizan este servicio de mensajería instantánea, con lo cual, pues no sé yo, ¿no? No sé yo hasta qué punto, ¿no? El gigante tecnológico Microsoft ha confirmado la salida de Windows Live Messenger de sus servicios de mensajería instantánea el próximo 15 de marzo, cuando esto se produzca así. A partir de entonces, los usuarios que tengan ganas de mensajería instantánea pues tendrán que usar a través del sistema de Skype, de mensajes o videollamadas a través de Skype. Microsoft decidió integrar en Skype sus servicios de comunicaciones el año pasado, coincidiendo con una temporada de cambios que afectaron su servicio de correo electrónico Hotmail. La compañía decidió sustituirlo por Outlook, su servicio homólogo que cuenta con una interfaz renovada y el acceso directo a SkyDrive, a la nube. A la par de estos cambios, Microsoft anunció la desaparición de Windows Live Messenger en noviembre. En noviembre lo supimos, y la integración de su servicio de mensajería instantánea en Skype. La fusión ha facilitado el soporte de la compañía a sus aplicaciones de comunicación agrupadas en una única plataforma. Con Skype, los usuarios de Microsoft acceden con su ID tradicional, con su nombre tradicional, a la posibilidad de hacer videollamadas, llamadas de voz IP o enviar mensajes instantáneos desde el ordenador o el dispositivo móvil. El gigante Redmond instó a sus usuarios el pasado mes a que realizasen directamente esta transición a Skype y anunció que cerraría su servicio durante el primer trimestre de este año, y así va a ser. Según ha informado de Newsweek, la compañía ha comenzado a enviar una nueva notificación a los usuarios vía Outlook, en la que informa que el cierre será definitivo el próximo 15 de marzo. Dice así: el 15 de marzo del 2013 se retirará el servicio de mensajería existente a nivel mundial y se traerán juntas las grandes características de Messenger y Skype. Actualice Skype e inicie sesión con una cuenta en Microsoft y todos sus contactos de Messenger estarán a su alcance. Usted podrá utilizar la mensajería instantánea y el chat de vídeo como antes, y además también descubrirá nuevas formas de mantenerse en contacto con Skype y el móvil y el tablet. Eso es lo que dice el comunicado. A partir de ese momento, los usuarios que poseen una cuenta con Microsoft podrán acceder con los mismos datos a Skype. Para ello, antes deberán descargarse la aplicación desde la página de Skype, y para facilitar la transición, los contactos que se hubieran hecho en Windows Live Messenger se mantendrán en esa cuenta, de forma que no es preciso agregar de nuevo a cada uno de ellos. Bueno, pues aquí está la unificación. Yo creo que únicamente lo hacen por un motivo de mantener una única red de mensajería instantánea, la de Skype, por aquello que tiene como valor añadido las videollamadas o las llamadas en voz, y eliminar pues el Messenger, que en esta pugna ha salido perdiendo. Según los últimos datos presentados por Facua, los abusos y fraudes en telecomunicaciones causan 1 de cada 3 denuncias en la organización durante el pasado 2012, mientras que la banca se duplicaron las reclamaciones y las compañías eléctricas pues llegaron al tercer puesto. Facua ha advertido que se trata de 3 sectores clave para los consumidores y ante cuyas graves y crecientes irregularidades no está actuando pues ni el gobierno ni las comunidades a su juicio. El balance anual que denuncian los consumidores refleja el 35% de las reclamaciones fue contra compañías que prestan servicios de telefonía y acceso a Internet. Según Facua, se trata del sector más denunciado por los consumidores desde hace ya una década ante la pasividad de los ministerios competentes y las comunidades autónomas. Tras las telecomunicaciones, que solo han bajado 2 puntos, o sea que hay un leve descenso, pues se sitúan, como hemos dicho, la banca y la compañía eléctrica y gas. Después están las aseguradoras, la compra y reparación de electrodomésticos y después el transporte, especialmente compañías aéreas. Facua tramitó en 2012 pues cerca de 41.000 consultas y reclamaciones y bueno, pues todas ellas han sido tratadas. Aquí está la información relativa a las reclamaciones. Baja un poquito, según Facua, las reclamaciones en el sector de telecomunicaciones y acceso a Internet, pero siguen estando a la cabeza. Hablamos antes de la ultra alta definición y es momento de conocer algunos datos porque, por ejemplo, pues Sony ya ha presentado su gama de televisores X900 de 4K, Ultra HD. Bueno, 4K va a ser un término que nos tenemos que empezar a familiarizar con él. 4K, 4 y una K detrás, eso quiere decir ultra alta definición. Quiere decir, el 4 quiere decir 4 veces la definición de la alta, ese es el significado de la 4, ¿no? Ambas con conectividad Wi-Fi, tecnología NFC, Near Field Communications. Lo ha presentado, como no podía ser de otra manera, el Consumer Electronics Show en Las Vegas esta semana. Sony quiere aumentar la importancia de su división de televisores y convertirse en el primer distribuidor de contenidos 4K. Con sus nuevos modelos de la serie X900, la calidad que primero llegó a las salas de cine de la mano de la japonesa se instala en el salón de casa. Además, ambos se caracterizan por su definición de alta calidad. Fíjate qué resolución, 3840 x 2160 píxeles, terrible. De este modo se supera 4 veces la definición que ofrecen los televisores estándar. Sony también ha integrado el sistema de reducción de ruido 4K, y al margen de todo esto, el sistema de sonido también incluye altavoces magnéticos y un sistema de procesado de señal que ofrece bajos profundos con suaves vibraciones y rangos medio suaves. Los altavoces poseen además la estética habitual del diseño de los televisores Bravia. Sin embargo, una de las opciones más interesantes es la conectividad Wi-Fi en los televisores y la integración del televisor con otros dispositivos de la compañía. Además, Sony ofrece a sus usuarios diversas aplicaciones y contenidos digitales con TV Side View. Bueno, lo que yo creo que igual vuelve a equivocarse Sony, desde luego últimamente no es que acierte en el asunto de los televisores, LG y Samsung, sin ir más lejos, pues le están superando. Y, en fin, pues lo que vemos es que realmente no se está apuntando al Smart TV, del que hablaremos ahora, y que parece que está siendo ampliamente adoptado por la industria. de otro de los grandes de la electrónica, hablamos de Samsung, y en esta vez pues no es para hablar de sus enfrentamientos con Apple, y es que Samsung ha dicho que probablemente obtuvo un beneficio trimestral de 8.300 millones de dólares. Bueno, sí tiene que ver con el teléfono, pero no con su pugna con Apple. Ha vendido cerca de 500 teléfonos por minuto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto sí que son ventas, ¿eh? 500 teléfonos por minuto. Y millones de pantallas para otros. No, que nos dices si por la noche también vendían. Habría que hacer el cálculo. La racha de 5 trimestres consecutivos de buenos resultados podría terminar en enero-marzo debido a una reducción estacional de la demanda. Sin embargo, la fuerte línea de teléfonos inteligentes que posee la surcoreana, junto con la mejora de los precios de los chips, han aliviado las preocupaciones sobre el futuro de las ganancias de Samsung. Así que no le va nada mal. Según los datos, porque esto yo ya no sé ya qué pensar, ¿no? Porque si le pides datos a Samsung, dice que le van ganando a Apple. Si le dice, hablas con Apple, Apple es el líder, ¿no? O sea, aquí yo no sé si alguien va a dar los datos ya una vez bien, ¿no? Samsung ha superado a Apple a pesar del lanzamiento del iPhone 5, superando sus ventas con el híbrido del Galaxy Note 2 en el cuarto trimestre. Por parte de las ventas del iPhone 5, estuvieron por debajo las expectativas, según los analistas. Bueno, pues esta información, pues como se suele decir, depende a quién le preguntes, ¿no? Porque desde luego, pues así parece. Bueno, seguimos hablando de televisores, en esta ocasión dentro del Consumer Electronics Show, y sí que me parece además interesante, no lo que voy a comentar ahora, porque dentro del mundo de la imagen, de lo que es la tele en la sala, pues las grandes compañías han confirmado la apuesta por revitalizar este mundo con dispositivos de gran tamaño, lo cual queda muy bien en la sala, definición y también precio. Bueno, precio, que también gran precio, así me gusta. Ya poco a poco van desapareciendo, ya no es una novedad hablar de que ya los tubos de rayos catódicos hace ya tiempo que pasaron a mejor vida, y ahora pues tenemos ya televisores inteligentes. Lo que me gustaría destacar es que ya parece que esa línea de televisores inteligentes se va concentrando y ya son muchos los que se suman a la gama Smart TV. Smart TV empezó siendo algo que prácticamente era Samsung la que lo desarrollaba, este concepto de poder ver contenidos a través de internet y más detalles, ¿no? Y hoy en día, pues, ya hablando, pasando por la Ultra HD, lo de los 4K que hemos hablado hace un momentito, y concretamente, pues, podemos hablar de un televisor Smart TV de Samsung que los ejecutivos de la empresa han sido parcos a la hora de apuntar precios y prestaciones. Vamos, que todos son leían, las finitas son leían cuando decían, ¿cuánto vale? Hay una sonrisa, no sabemos cuánto vale. No, el precio no lo sabemos. Lo importante es que lo califican como la próxima frontera. En realidad es el F8000, televisor que estará disponible en pulgadas que van desde las 46 hasta las 75, control por voz, es decir, que le vas a hablar a la tele y le dices, cámbiate de canal, sube volumen, baja volumen, le hablas a la tele, ella te reconoce la voz y hace lo que tú le mandes. También gestual, vamos, que puedes hacer así con la mano hacia arriba, sube, 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 baja, 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 cambia de canal, vamos, que vas a estar bailando delante de la televisión, está claro, ¿no? Pues eso es lo que se está incorporando, estos gestos, estas órdenes en voz y también la capacidad de hacer recomendaciones al usuario sobre programas que te puedan interesar, o sea que la tele te va a recomendar. Bueno, lo que hay que saber, para ir a comprar una tele, casi nada. Seguimos enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de recibir a Mortanauta, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal se han portado los Reyes Magos? ¿Ha sido bueno el resto del año?
Yo he sido bueno el resto del año, pero no se han portado como deberían. Cachis, yo tenía muchos zapatos puestos y no se han llenado.
Yo creo que eso además... Bueno, claro, puedes poner toda la zapatería, ¿no? Delante, a ver si hay suerte, ¿no? Pero eso ya es muy, muy complicado. De todas formas, yo creo que todas las personas que no reciben nada también han dicho que han sido buenos el resto del año, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
Ah, pero eso es mentira, yo no. Porque si mentiría ya no soy bueno.
Muy bien, así me gusta. Además, demuestro que no miento porque, claro, yo soy bueno. Muy bien. Ese planteamiento me ha gustado. Es muy, 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 vamos, muy denso.
Sí, sí, o sea, es decir, un planteamiento que se verifica a sí mismo.
Está claro. Está claro. Bueno, pues nada, vamos a hablar de asuntos de software libre. No, eso es Mikel.
Esa es la parte del fondo. Pero sí, también vamos a tratar ese tema. Uh-huh. Porque hay una persona que disiente contigo. O sea, disiente conmigo, mejor dicho.
¿Quién?
Que no ha sido bueno. Chely, macho bronca.
Sí, 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 claro. Que no le ha gustado el programa en el que olía jamón todo y...
A mí tampoco, ¿eh? Joder, la verdad, además, me caí de la silla. Vamos.
Es verdad.
Sí, sí, vamos, os voy a pedir daños y perjuicios, te voy a tomar la marca. y no es broma, ¿eh?
Y no es broma, bueno.
O sea, me da leche.
Vale, la próxima vez ya estamos buscando una silla un poquito más alta.
Yo no, lo que pasa es que tenéis que poner eso de lo que ponen los parques infantiles, ese corchito para que cuando se caigan los niños no pase nada.
Eso, para que rebotes.
Yo quiero eso en el suelo.
Eso y un casco, porque luego el rebote y volteas en el techo.
Bueno, vale, y también quiero coderas, hombreras y cosas de estas también puestos. Mm. Bueno, directamente me enrollas en papel eso de burbujas y ya está.
Ya está. ¿Mm? Pero si te enrollamos en eso no vas a poder hablar, ¿eh?
Pues doble ventaja.
Aquí estamos todos.
Es con el trozo de jamón y no tengo que hablar.
Aquí estamos todos reunidos y la momia esa que está envuelta en papel de burbujas, que es Mortanauta,
que ha cogido un trozo de jamón y no para de mover el bigote.
No podemos, porque ya los oyentes, ¿qué estarán pensando cuando decimos el nombre de Mortanauta? A saber, la imaginación de cada uno, lo que ha podido pensar, cómo eres, como para presentarte metido dentro de papel de burbujas.
Creo que aparezco en Google.
Sí, bueno, con tu sombrero. Pero es que con tu sombrero no se te ve bien.
Imágenes, ¿sabes cómo aparezco?
Sí.
Uy, se aparezco. Primero aparece un dibujo que he hecho por mí. Luego aparece un buzón de correos.
Uh-huh.
Sí, aparezco mucho. O sea, no sé por qué os quejáis. Que se hagan. Además, eso es bonito, hacer la imaginación. Es bonito los avatares. A mí, por ejemplo, me encanta eso. Tú, en verdad, no sabes con qué persona estás hablando. Luego te encuentras en que haces una quedada y quedas por ahí y dices, anda, mira, si tú eres así. Jamás me hubiese imaginado.
Uh-huh.
Eso es así de bonito. Uh-huh. Por lo menos yo lo considero parte del encanto.
Pues sí. Bueno, pues venga.
Pues bueno, lo vamos a poner con el temilla.
Adelante.
Vale, como decía, me ha hecho una bronca Chely porque le dice que digo algunas cosas que no son correctas. Oye, y personalmente, que me parece bien que eches broncas, ¿eh? Por lo menos a mí me gusta. Así se puntualiza, se aclaran cositas y permite volver sobre temas complejitos que, bueno, personalmente siempre me queda la duda de que se han quedado claros al oyente o no, ¿vale? Y aquí es que también tenemos un problemilla un poquito de género, ¿no? Que nos pasa, pues bueno, a todos los que estamos hablando. Uh-huh. Y por una parte tenemos gente que dice que somos demasiado técnicos, y por otra parte tenemos a la gente que dice justo lo contrario, y nos movemos entre esas dos aguas, ¿vale? Y no sabemos un poquito si tirar a la izquierda, tirar a la derecha, y bueno, pues a veces es fácil que metamos la pata, ¿no? O la zanca o las cuatro patas. Uh-huh. Pero vamos con la cuestión. Lo primero que me abronca, Cheli, es que digo, y lo he dicho varias veces además, es que las cookies son programitas, ¿vale? Bueno, en realidad no lo son. Son archivos, bueno, archivos contenedores de datos que un sitio web coloca en nuestro ordenador para interactuar con él, ¿vale? Aquí ya he visto que lo he redactado un poquito bien. Esta página web que comentaba, es una página web que nos coloca un archivo en nuestro ordenador, un archivo contenedor de datos, ¿vale? Pero esta página web sí que ha sido programada, es decir, ha habido una persona que con unos conocimientos que se ha encargado de que cuando nosotros le demos al botón play, el vídeo empieza a reproducirse, ¿vale? Eso es un código, una programación. Como la programación de esa página web interactúa con la cookie, ¿vale? El archivo contenedor de datos, y es prácticamente por la razón de que esté ahí, servir a esa programación de web, por eso suelo referirme a ella como un programa. Me parece que refleja un poquito más la filosofía de lo que es una cookie que decir que es un archivo de texto, ¿no? O que, digamos, técnicamente, o si queréis, la forma, es más bien un archivo de texto, un TXT de toda la vida. Al ser su función e interactuar con nuestra página web que ha sido programada, bueno, pues es como si formase parte de ese programa. Por eso me suelo referir yo a ella como un programa, porque la verdad es que interactúa con ese programa y sus funciones son como un programita. No es muy correcto, pero me parece que es para que la gente lo va a entender un poquito mejor la función de lo que es una cookie si hablamos de esa forma, ¿no? Que forma parte de un programa. Es como, por ejemplo, cuando instalamos el Office. El Office está compuesto por muchos archivos, muchas librerías, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pues forman parte del Office, ¿vale? Entonces aquí la cookie formaría parte de ese programa. Lo hablo con ese sentido cuando me refiero a ella como un programa. No es un programa puro, ¿eh? No es un programa en término, como bien dice Cheli, técnicamente no es un programa, es un archivo de texto más bien, ¿vale? Pero como forma parte de esa programación web, pues bueno, pues ahora hay que explicarlo, igual no acertadamente lo hago por esa razón, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos a explicar un poquito también aprovechando que es una cookie y con estas cosas, ¿vale? Bueno, además Cheli nos pone su propia definición y ya puestos lo vamos a plagiar, ¿vale? ¿Para qué vamos a cansarnos si tenemos aquí a alguien que nos lo hace el trabajo por nosotros? Bueno, una cookie es un sistema que los desarrolladores tienen para almacenar datos persistentes, entre paréntesis, que no se borra y que además tiene fecha de caducidad. Aquí aclararemos luego un puntito sobre este tema de la caducidad. Pero sigo leyendo. ¿Para qué sirven? Pues para cada vez que se carga una página, todos los datos que estemos utilizando desaparecerían. La cookie es lo que nos permite que nuestros datos permanezcan en esa web. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Creo que prácticamente todos tendréis Gmail, ¿vale? El correo de Google. Vale, entráis en la página de Gmail, escribís un par de correos, leéis unos cuantos más, luego pasáis a YouTube para ver unos cuantos vídeos de gatitos, ¿vale? Cerráis todo, también el ordenador, y al día siguiente volvéis a entrar, ¿vale? Y Gmail sabe que sois vosotros, ¿no? Que sois mortanauta@gmail.com. Esta dirección no existe, no la deis, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, sabe que sois vosotros. ¿Cómo lo sabe? Pues bueno, Google no me ha dejado meterme su código, pero solamente utiliza una cookie, ¿vale? Para esto. Es decir, Google nos ha metido en nuestro ordenador un archivito de datos. Entonces, cuando la persona que entremos en Gmail, coge Google y dice: voy a buscar el archivito de datos. Ah, mira, este es fulano. Entonces nos carga nuestra página personalizada. Otro ejemplo, ¿vale? Estamos pillando unas entradas vía web, ¿vale? Que vamos a ir al concepto de Justin Bieber, ¿vale? Entonces estamos haciendo, pues bueno, pillando las entradas. Metéis vuestros datos en una página, dais al siguiente, y aquí hay que meter la tarjeta de crédito. Bueno, para enlazar la página de los datos, que sois fulano de tal, con la página de la tarjeta de crédito, pues también utilizáis otra cookie. Uh-huh. Otro ejemplo, queréis personalizar una web para que aparezca siempre de fondo verde fosforito. Bueno, pues sería otra cookie. Y he dicho antes sobre la caducidad que había que puntualizar una cosa, porque creo que me parece que es muy curioso y bastante importante conocer el tema. Vale, un traguito de agua y me pongo a ello.
Venga, pues traguito de agua para refrescar la garganta y para continuar contando cosas en torno a esto.
Bueno, dice Chili que las cookies caducan. Vale, es cierto, caduca, ¿vale? Tiene una fecha de caducidad. Esto es porque las cookies tienen una finalidad. Por ejemplo, una vez que hemos comprado un billete de avión o el billete de este Justin Bieber, pues ya no sirve para nada, ¿vale? Entonces lo que hacen es borrarse. Y para que se puedan borrar, pues bueno, lo que se hace es establecer una fecha de caducidad. Hay varios sistemas, tampoco no me voy a poner muy técnico, si luego Chili me corregirá si eso. Pero bueno, en cuanto a la caducidad, aclarar que esta fecha de caducidad depende del programador. Vale, así, por ejemplo, podemos poner que una cookie caduque a las 3 horas, que caduque el 26 de marzo, ¿vale? De este año. Pero si el programador así lo ha puesto, pues lo puede poner que caduque en el 2300. Por lo cual, eso de la caducidad de las cookies, sí caducan, pero no es una cosa que nos tengamos que fiar como medida de seguridad, etcétera, etcétera. Perdón, porque puede llevar equivocados, es decir, caducan, pero pueden ser persistentes, ¿eh? Por una cookie que caduque en el 2300, y de hecho el 2300, como podía decir, en el 2900, ¿vale? Porque sí que he visto cookies que caducan en el 2100, pues bueno, pues podrían ser diseñadas porque el programador lo ha querido así, ¿eh? El programador de esa página web lo ha querido así, como persistentes, permanentes, ¿eh? Sin que eso sea que es malvado ni cosas de estas, simplemente es que él, bueno, pues ha considerado que vas a visitar tanto esa web que es que no me hace que caduque la cookie, ¿vale? Entonces, digamos, le ha engañado al sistema para que caduca, pero no caduca. Eso es aclarar el temilla este, ¿vale? Y esto lo comento porque hubo un tiempo, yo creo que prácticamente ya superado, que las cookies se utilizaban con fines malvados, y por eso tienen bastante mala fama. Estamos hablando de cookies de seguimiento, cookies espías, ¿vale? Como cualquier herramienta, cualquier programita, bueno, pues no voy a utilizar programita que luego Chile se me enfada. Bueno, cualquier avance tecnológico, ¿vale? Se puede utilizar para el bien o para el mal. Cualquier herramienta se puede utilizar para bien o para mal. Un cuchillo sirve para cortar carne, pero también para hacer cosas más feas. Pues bueno, vale, pues ya sabéis, ¿no? Entonces cualquier cosa se puede utilizar para esto. Y pues digamos que hubo una época que las cookies tuvieron muy mala fama y porque se abusó de ellas, ¿vale? Por ejemplo, muy famosa fue el caso de la empresa DoubleClick. Es decir, click dos veces en inglés, pero había una empresa que se dedicaba a los estudios de mercado, que se llamaba esto DoubleClick, que no sé cómo lo hacía, pero vamos, te navegabas 10 minutos y tú ya tenías una cookie instalada en tu ordenador. Entonces, por ejemplo, ibas a la web de Terra, no sé, sin hacer cosas raras, ¿vale? Pero a los 10 minutos tú ya tenías una cookie de seguimiento de esta empresa en tu ordenador. Entonces, bueno, pues sería un ejemplo de lo que digo. Esta empresa DoubleClick fue comprada por Google, creo que en el 2008, hace unos añitos. Igual 2008, igual 2007, así estoy hablando de memoria, pero sí, hace unos añitos. Por lo cual, bueno, ahora digamos que ha cambiado de sector o de target, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, pues a raíz de toda aquella mala fama, cualquier navegador que se precie tiene la opción de borrar o no aceptar las cookies. Por ejemplo, lo de no aceptar las cookies, pues hoy en día es un poquito malo contra la experiencia de navegación, porque prácticamente todas las webs utilizan cookies de alguna u otra forma o mediante instrucciones Java, etcétera, etcétera. Vale, entonces vuestra experiencia de navegación se va a ver muy limitada. Pero bueno, la opción de borrar los cookies sigue siendo interesante de vez en cuando. Y como os he dicho, cualquier navegador es poquito serio, pues las tiene, ¿no? Lo contempla. En Firefox, por ejemplo, iríamos a herramientas, limpiar historial reciente, y aquí nos aparece una ventanita, y ahí aparece para elegir con un tick las cookies, ¿no? Y en Internet Explorer es muy parecido, ya iríamos a herramientas también, y en vez de ser limpiar historial reciente, sería eliminar historial de exploración. También nos aparece la misma ventanita con la opción de eliminar las cookies. Bueno, de vez en cuando, de esas limpiezas que se tienen que hacer en cualquier ordenador, sería una de las que hay que hacer. Y bueno, con esto espero que haya quedado un poquito más claro lo que son las cookies. Voy a dejar un par de enlaces para que lo uséis, ¿no? Y bueno, pues, si alguno se quiere meter en el mundillo, va a tener toda la ayuda que quiera en internet, porque bueno, hay muchas páginas web que enseñan a hacerlas, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Vale, pero bueno, esto es bastante avanzadito. Estamos hablando de programación. es una cosa que, bueno, pues el que se quiera meter unas uh-huh. horitas a tal al día, pues bueno, puede aprender a hacerlas y le va a venir bien si se dedica a hacer páginas webs. Uh-huh. En todo caso, pues bueno, pues por otros veréis, ¿vale?
Hay mucha información y también es conveniente, aunque algún oyente pues no le vaya tanto el mundo de la programación o de hacer páginas web, que se informe sobre pues los compromisos que puede llevar a tener en torno a, bueno, se ha hablado mucho de temas de privacidad, ¿no? De que anoten por ahí un ID y entonces cada vez que tú visites una página web en concreto pueden seguirte o saber cuáles son tus hábitos, ¿no? De eso también
sí,
se
ha hablado. Son las cookies de seguimiento, ¿vale?
Tracking cookies.
Sí, por ejemplo, el doble clic era famoso por meterte, ya digo, no da igual que limpias ese ordenador, a los 10 minutos ya tenías una cookie de seguimiento de doble clic en tu ordenador, o sea, y visitando webs muy horrorosas, ¿vale? Pero bueno, controlaba la mitad de los banners y a través de ellos los colocaba. En otros tiempos, otros males y otros bienes. Pues bueno, y entonces lo que hace es por eso también quería yo recalcar la función de programa de las cookies, aunque no sea cierta. Bueno, más fácil de identificar, lo que hacen es, bueno, compartir información. Lo que te hace es, todas las páginas que vayas visitando, él las apunta. Entonces lo que está haciendo es hacer, digamos, tu historial en internet, que luego él lo manda a una empresa, ¿no? A una empresa, o si es un caso de un malvado, pues da un hacker o un cracker, una cosa de estas, y puede utilizar esa información en contra tuya. Por lo cual, como he comentado antes, muchos navegadores, fíjate, y todos los recientes tienen la opción de rechazar cookies de terceros. Entonces con eso impedimos que existan estas cookies en nuestro ordenador y que quitaríamos esa opción de que alguien instale una cookie de seguimiento, pero también nos va a dar muchos problemas a la hora de nosotros a navegar por ahí, ¿vale? Que es una cosa tan tan común que entonces, bueno, pues tenemos por ejemplo, no voy a decir vamos a ir a Amazon y a la hora de navegar pues nos va a dar problemas. No es un caso que haya comprobado, ¿vale? Pero para que me entendáis, que en páginas legales podemos tener problemas si deshabilitamos las cookies.
Muy bien.
Luego también había otras que, aparte de esas, digamos, lo que te hacen es espiar la navegación web, ¿vale? Y lo que hacen es su historial y lo enviaban. Y luego había otras que eran más peligrosas que te investigaban el ordenador. Las cookies espías. De todas formas, no os quedéis con esta cuestión, no identificar lo que es una cookie con spyware, es decir, con un programa malicioso, porque, como digo, es una herramienta. Si bien es cierto que se utiliza con este fin, no es justo identificarlos. Es decir, los archivos, las librerías o cualquier cosa, por ejemplo, las imágenes, los PDFs mismo, también se han utilizado con funciones maliciosas, robaban información, etcétera, etcétera. Pero un PDF es siempre un archivo de texto, es algo más que un archivo de texto, un archivo de documento. Pero no os conviene decir, es que los PDFs son malos, no, los PDFs no son malos. Ciertos PDFs se han utilizado mal, ¿vale? Los archivos de Word, también ciertos archivos de Word también tenían problemas y cargaban virus de macro, famosos, en un tiempo. Ciertos archivos de Excel también tenían esos problemas con virus de macro, ¿vale? Pues bueno, digamos que los malotes han utilizado una función y la han sacado partido, ¿eh? Aunque durante cierto tiempo casi se identificó cookie con programa con software malicioso, pues bueno, no es del todo justo, todo hay que decirlo.
Muy bien, bueno, pues venga, cambiamos de asunto.
Cambiamos, pero seguimos con Chili.
Bueno, pues seguimos con Chili.
Que sigue gasticando mi ligadillo, así como el potro de Vallecas.
Bueno, pues así está bien, hombre.
De aquí vamos a invadir un poquito el tema de que viene detrás, ¿vale? Nos salimos un poco del tema de Windows. Y es que Chili también apunta que yo he dicho que la web DistroWatch mide el número de descargas cuando en realidad mide el número de consultas de una determinada distribución Linux, ¿vale? Esto es correcto, es así. La web DistroWatch, distrowatch.com, pues mire el número de consultas a un perfil de que tiene ellos catalogados, pues bueno, de una distribución Linux o no Linux, ¿vale? Pues también tiene otras que no tendrían que ser necesariamente Linux. También critica, siempre más constructivo, ¿eh? O sea, siempre de buena fe, que yo digo que pese a que yo digo DistroWatch, que yo digo, vamos a ver, que a mí aquí me he liado un poquito, ¿vale? Y que yo digo que DistroWatch permite la descarga de las distribuciones y esto no es cierto. Luego puntualizaremos un poco esto, ¿vale? Y por último, que bueno, pues yo digo que la más descargada, etcétera, etcétera, y que es imposible medir la cantidad de descargas de Mint y cualquier otra distribución, porque aquí habría que sumar directas, FTP, torrents, es decir, que no es tan sencillo. Cuando yo digo que Linux Mint es más descargado, pues me dice que eso no es cierto y que no lo puedo medir, ¿no? Vale. Porque además aquí puedo pasar a colegio de CDs, etcétera, etcétera. Vale. Y por último, me dice que tenga por seguro que Ubuntu es más descargado que Mint. Vale. Bueno, pues vamos a ver, punto por punto. Aquí ya lo siento, pero creo que Chili se ha sentido un poquito ofendido y no es la intención, ¿vale? Y así ha salido un poquito el fanboy que todos llevamos dentro cuando nos tocan un poquito la vena. Entonces vamos a puntualizar unos cuantos cosillas. Bueno, para empezar, a mí me da igual que la gente utilice Linux, Windows o incluso MS-DOS, ¿vale? Si os vale y sois felices, oye, mira, es lo mejor que podéis utilizar, sea lo que sea, o Mac, ¿vale? Si os vale, lo mejor que podéis utilizar. Básicamente me meto con Ubuntu para chinchar al chico que viene detrás, ni más ni menos, o sea, me lo paso pipa. En mi casa generalmente utilizo Windows. ¿Y por qué utilizo Windows? No porque sea mejor que Linux, no. Es porque el ordenador es una herramienta y yo a esa herramienta le tengo que sacar partido. Y Windows ahora mismo es lo que me permite sacar más partido, más directamente a esa herramienta, ¿vale? No hay más misterio. Si fuese MS-DOS, pues utilizaría MS-DOS y no se me caen los anillos, ¿vale? Es así de simple. A dato que todo el mundo utiliza en el móvil Android, no, yo sigo con un sistema operativo antiguo, ¿eh? Pues vale, oye. Y la gente me dice, ¿no cambias? No cambio, porque es el que mejor me sirve a mí. Y ya está. Así de sencillo. Bueno, pero vamos a la cuestión de la web de DistroWatch, ¿vale? La web de DistroWatch, si no la conocéis, es un compendio bastante completo, ¿vale? De distribuciones Linux en su mayoría, ¿eh? Eso no quiere decir que tampoco lo tenga otros sistemas, pero bueno, en su mayoría son Linux. Hay muchas que en la vida habéis oído hablar ni el más pintado, ¿vale? Por lo cual, digamos que cualquiera que mucha gente, para ver cómo funciona las distribuciones, pues tienen pantallitas, tienen reviews, tienen comentarios, etcétera, etcétera, pues acude a esta web para ver cómo, oye, a ver qué se instala en el ordenador, ¿no? Antes de instalarlo, pues tal. En la parte derecha tiene, bueno, pues una especie de tabla con que mide la popularidad según el número de clics de consulta, mejor dicho, que ha habido, ¿no? A la propia web. Bueno, y claro, y eso lo utilizamos muchos, ¿vale? No solo yo, como un índice de la popularidad de la distribución. En verdad, eso se limita a la propia web, lo cual no es extrapolable en sentido estricto. Pero bueno, es una forma de guiarte de forma sencilla, de decir, oye, mira, pues esta parece que tiene que gusta más o que gusta menos. Y en base a ello actúas, ¿vale? Como he dicho antes, en realidad no existe una forma de saber cuál es el sistema operativo más popular del mundo, ¿vale? Ni siquiera, no estamos hablando de la distribución, sino el sistema operativo. Bueno, básicamente se suele decir que es Windows, pero no hay nadie que tenga controlado qué sistemas operativos y qué usos se hacen de ellos en cada ordenador del mundo mundial. Decimos que es Windows, y esto es correcto con certeza en el 99,9999%, pero no es el 100%. Para ello, yo tendría que ir casa por casa del mundo, mirando que ordenador por ordenador, mirando qué sistema operativo tiene y apuntarlo. Y luego, claro, que mientras yo estoy recorriendo el mundo a gastos pagados, nadie cambie. O sea, es decir, es imposible. Vale, entonces, bueno, lo que se hace es ponderaciones, estimaciones, pura estadística. ¿Vale? Y con eso pues obtenemos una aproximación, como lo he dicho, pues bueno, pues con un margen de error que se utiliza en estadística. Normalmente el margen de error es un 5%, que es en el que las mayores estadísticas que veis en la tele. Y aquí, bueno, pues todo el mundo da por supuesto que Windows es el sistema operativo más popular, pero es un supuesto. La certeza no se tiene. En este caso, ¿vale? Cuando digo que Mint es más popular que Ubuntu o más descargado, me baso en el número de consultas y entiendes que sobre esta distribución que está, bueno, pues está creciendo, ¿no? Se ve, es una distribución que lleva años y veo que la gente está cada vez más metida. Yo empecé a utilizar Linux Mint con la versión 4, ahora está la 14, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando yo empecé era un bicho raro. Bueno, de hecho la traducción en euskera, la primera la hice yo. Y ahora hay 6 o 7 personas que no sé la traducción de euskera. Pues bueno, va creciendo el interés. Y si va creciendo el interés, bueno, es lógico que cierta gente lo pruebe, ¿no? Cada vez más gente lo descargue, lo pruebe y lo tenga. Pero bueno, como apunta Chili, las descargas son imposibles de medir, ¿no? Pueden venir tantos canales, FTP, torrents, que no hay forma de controlarlo. Aquí alguno listo, porque tenemos oyentes muy listos, diría que podría medirse la popularidad y las descargas de una distribución en base a las conexiones que se realizan a los servidores oficiales, ¿no? Al fin y al cabo, pues cada vez que instalamos una distribución, lo primero que hacen estas distribuciones, una distribución Linux, es llamar a casa, ¿no? A ver si hay versiones nuevas, a ver si hay actualizaciones, etcétera, etcétera. Y es una idea, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando he dicho listo, no me lo pensaba en el plan operativo, es una buena idea, pero lo que pasa es que hay un problemita, que desde hace bastante tiempo las distribuciones se canibalizan unas a otras. Es decir, Mint utiliza también los servidores de Ubuntu, por lo cual si utilizamos el sistema que hemos mencionado, cada vez que un Mint llama a los servidores de Ubuntu estaríamos contabilizando como si fuese un Ubuntu, y no es cierto, ¿vale? Entonces tenemos un problema. Pero es que además Ubuntu también puede utilizar los servidores de Debian por lo cual, fijaros, cada vez que Mint llama a Ubuntu y Ubuntu, a su vez, de esa llamada de Mint, podría llamar a Debian, pues imagínate el lío que estamos montando, ¿no? Y los datos se falsean, ¿no? Por lo cual es un sistema que en origen podría darse como válido, y por eso recalco que es buena idea, que no iba con sentido operativo, pero que en la práctica pues tiene bastantes problemitas, ¿vale? Entonces no hay forma de controlarlo, ¿vale? Pero ese problema lo tenemos nosotros y lo tiene la gente que fabrica las distribuciones. Es decir, la gente, por ejemplo, lo intenta, por ejemplo, por los foros internos, en base a movimientos que hay en los foros oficiales, pues en base a eso dicen, bueno, pues esta distribución es popular porque hay mucho movimiento en los foros, ¿vale? Y eso es un sistema que utilizan ellos para estimar. Pero bueno, son eso, todos son estimaciones. Y aunque al final Chili me apunta que Ubuntu es más descargada que Mint, si yo le pido que lo demuestre, no puede. Pero que ni trabajase en Canonical, que son los que hacen Ubuntu, ¿eh? Es que literalmente no se puede. Y por último, pues bueno, pues aclarar que aunque cuando yo digo que Mint es más popular que Ubuntu, bueno, no, más popular, voy a ser un poquito más técnico. No voy a meter el pie que luego me echen la bronca, ¿vale? Que Ubuntu ha perdido popularidad frente a Mint, ¿vale? No es que yo lo diga, es que cualquier búsqueda de Google os va a dar ciertos resultados que dicen exactamente lo mismo, ¿vale? Es una cosa que está en el candelero, que tiene su parte positiva y su parte negativa. No digo que Mint sea mejor que Ubuntu, cada uno que utilice lo que mejor le venga, ¿vale? No digo eso, simplemente que Ubuntu ha perdido popularidad frente a Mint, y además, ¿vale? Y ahí cada vez se ve más gente con Mint, pero que si vosotros os viene mejor Mandrake, pues utilizar Mandrake. Si os viene mejor SUSE, y si os viene mejor utilizar Windows, y olvidaros todas estas leches de los pingüinos, pues mira, Windows, y ya está, no os compliquéis la vida. Sobre todo eso, no os compliquéis la vida, utilizar algo que os sirva, sea de quien sea, y os lo venda quien lo venda. Un precio gratuito o un precio pagando, lo que mejor os venga, dejad historias. No dejéis que Mikel ni que yo os complique la vida. Utilizar lo que mejor os apetezca y punto pelota, ¿vale? ¿Que Chili le gusta Ubuntu? Pues me alegro por él, si yo no tengo ningún problema con Ubuntu, fue la primera distribución que instalé, ¿vale? Luego instalé Mint, me gustó más. Que mañana voy a instalar igual Arch Linux y me gusta más, pues me gusta más, y ya está, dejad de historias, y pero no os dejéis que nadie os coma el tarro. Utilizar lo que más os dé la gana, o sea, punto, no tiene más misterio, ¿eh? O sea, ya os digo, que os viene bien Windows, bien, que viene bien Linux, que viene nada. Y bueno, y hay mucha gente que se lo toma a pecho, desde mi punto de vista, pues no merece la pena, ¿vale? Yo lo siento por Chili si lo he ofendido, pero que no se lo tome a, por mi parte, no le recomiendo que se lo tome a pecho, y además no iba con mala intención, nada más que para meterme con el señor de atrás. Me lo paso pipa, como he dicho.
Bueno, hay muchas veces que las cosas pues quizás se entienden de una forma equivocada, pero bueno, todo explicándolo.
Eso
y entendiendo un poco el juego, ¿no? Que tenemos en Enreando, pues bueno, pues no pasa nada, hombre, que no es para enfadarse ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, si no nos pegamos, nos juntamos un día y nos pegamos así, que se desestresa la leche.
Eso. Que haya sangre, ¿no?
Ahí está. Cada uno que lleve su teclado y venga a tortas. Lo ponemos en vídeo y a YouTube. Pues nada, simplemente era eso, ¿eh? Y bueno, recalcar eso, que bueno, cada uno tendrá su sistema operativo preferido y no hay ningún problema. O sea, por mi parte, ya os digo, encantado, no soy fanático de nada, ni voy a defender a capa y espada nada, ¿vale?
Muy bien, bueno, pues esto es todo.
Sí.
Vamos ya.
Más otro traguito de agua.
Otro traguito de agua y ya vamos buscando el final de esta sección. Bueno, porque...
preguntar dónde me ha dejado los reyes aquí el regalo.
Ah, sí, no te preocupes, está detrás del árbol.
¿Dónde está el árbol?
Ah, bueno, ya lo encontrarás.
Yo pensé que eso lo había llevado el lechero.
Lo que te sobre de agua, échaselo al árbol para ver si crece.
Vale.
Terminamos esta sección y recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección llamada F1. Puedes participar a través del correo electrónico
f1@enreando.net.
También puedes participar por el buzón de voz de Enreando,
que es el 94-43-3009.
Y por supuesto, el foro de Enreando, que siempre está listo para recibir tus mensajes,
que está en www.enreando.net. Y lo demás, hay que esperar un momento, que no tengo la pantalla cargada.
Bueno, pues el www.enreando.net, arriba en el menú buscáis el foro y luego, pues por ahí en las categorías, buscad el que se llama F1.
Sí, en las categorías aparece en segundo lugar, foro de Enreando, y se llama F1 Ayuda.
Ahí está, pues así es. Simplemente así os podéis conectar y, por supuesto, apuntándoos al foro de Enreando, apuntándoos a la web de Enredando.
Que es la parte más divertida, si me permite ese comentario, ¿eh? El foro de Enredando.
Sí.
Últimamente, bueno, pues no tiene tanta actividad por eso del parón vacacional, pero a mí es la parte que más me gusta.
Ajá, muy bien. Pues ya sabes que en los foros, hablando un poco de lo que has comentado con Chel y tal, ya sabes que los foros, bueno, y el email, el correo electrónico, son fieles candidatos para grandes malentendidos, ¿no?
Sí, claro.
Se ha escrito muchísimo de ese tema, ¿eh? De este asunto, y lo comento porque muchas veces, pues también en el ámbito de la empresa y así, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Sí.
Mucho cuidado con los emails y cuidado con los mensajes, porque no se expresa todo y, claro, pues falta una parte de la comunicación, ¿no? No es lo mismo llamar por teléfono, donde pueden escuchar el tono del mensaje con el que lo estás dando y
tal. El lenguaje no verbal que falta en esto, el lenguaje no verbal. Porque al fin y al cabo lo que hacemos es escribir un texto. Y falta muchísima parte de contenido, que cuando tú estás hablando de una persona, pues al final hasta los ojos están hablando por ti, ¿vale? Entonces toda esa parte falta y, bueno, pues es fácil, ¿no? Y además hay una cosa que la gente, creo que es interesante que lo mire, que lo googleé, lo voy a googlear ahora mismo, net etiqueta, ¿vale?
Net etiqueta, ¿qué es?
Eso es la etiqueta que tener, digamos, al escribir un correo, ¿no? Esas cosas no escritas, que es fallo. Por ejemplo, nunca se escribir un correo de mayúsculas. Eso quiere decir que estás gritando.
Sí. Hay mucha costumbre, ¿eh? Hay gente que está acostumbrada a las mayúsculas hace hasta daño a los ojos, ¿eh?
Y yo tengo un proveedor que es muy aficionado a escribir mayúsculas. Bueno, porque él está escribiendo, bueno, su aplicación, su software, tal, en mayúsculas. Y luego, claro...
supongo, Morta, que cuando le contestas lo harás por teléfono y también en mayúsculas, ¿no?
No, lo hago gritando. ¡Oh!
Por eso. ¡Vale, de acuerdo! ¡Contestando tu mensaje!
Y son pequeños fallos que, bueno, dices, vale. O enviar un adjunto superior al mega... ¿Vale? Esto ya con las...
Eso sí que es complicado, ¿eh? Eso algún día, si quieres, lo apuntamos y comentamos el tema de los adjuntos, sí, en el correo electrónico, porque es que no está inventado para eso, hay soluciones, hay formas de hacerlo. Mira, eso es un asunto que lo podemos anotar para este 2013.
Vale.
Importante, lo de los adjuntos, porque la gente se acostumbra y hay muchos servidores que están bloqueando adjuntos de más de 8 megas o 9 megas, que ya es una burrada, pero es que...
Sí, pero es que además, la etiqueta marca que tú no puedes enviarlo por encima de uno.
Ya. Me parece
pensando
bien.
Pensando de la gente que tiene banda ancha, que no tiene banda ancha.
Bueno, cada día menos, pero bueno, en cualquier
cada
caso
menos,
está bien.
Pero
sí,
en su época era muy importante. ¿Vale?
Sí.
Porque tú te llegaba un correo de esos y te había matado el ordenador durante media hora, una hora. Entonces, bueno. Y entonces, digamos que pones en etiqueta, hablaremos más, igual sobre el próximo programa, hablamos un poquito más de estas cositas.
Muy bien.
Que es un poquito de educación. Y en los foros hay mucho quejas con esas, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Toma nota. Desde luego no es el caso lo que hemos comentado del foro Enreando, pero que lo que
hay gente
decir,
muy educada.
Eso es. Lo que estamos comentando es en términos generales. Estamos refiriéndonos al correo electrónico en términos generales. Ha habido muchísimos casos de malentendidos y lo dejamos así como un consejo. Prometemos profundizar en próximos programas y poder hablar con más detalle de cómo hacerlo, cómo pensar, ¿no?, a la hora de escribir un correo electrónico, que es muy importante el tener en cuenta todos estos aspectos. Morta, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Bueno, por lo tanto, tenemos de plazo
hasta el 2 de febrero.
Hasta el 2 de febrero. Muy buenas, Miquel Carmona.
Arratsaldeon.
Ya estamos una semana más a la sección de Software Libre. Estábamos comentando aquí, pues antes de comenzar, a micrófono cerrado, que dice Miquel. Pues eso, que cómo iban los apuntes al empujoncito. Y claro, estamos en, todavía en una etapa muy, muy inicial, ¿no?
No te creas, ya se han apuntado 6 personas, aparte de los que vamos de aquí del equipo de Euskadi Digital.
6 personas, pero bueno, no, 6 hombre. Personas,
sí. Algunos no. Repiten del año pasado y otros nuevos también.
Oye. Pues hay que tener cuidado, ¿eh? Porque luego igual se piensan que van a que les vamos a dar de comer. Y eso no puede ser, ¿eh?
Oye, comidas demos siempre una, pero bueno, es a escote, se paga a escote, ¿eh? Eso que nadie es. Piense que aquí es invitado tal, se paga a escote.
Eso, al escote de Miquel.
Yo cierro el cuello muy bien.
Uh-huh.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy estupendo, aquí ya volviendo a la normalidad después de tanta fiesta, tanto gape, tanta comida, tanto de todo. ¿Eh? ¿Qué te han traído los reyes? ¿Te han traído cosas los reyes o tú eres más dolenchero?
Bueno, sí, no, yo soy de todo el año, a mí me gusta todo el año, porque ¿para qué vamos a estar con 2 días para regalos cuando uno puede estar disponible todo el año? Así que yo durante 365 días acepto regalos.
Tú como yo entonces, quieres regalos en todo momento.
Claro, sí,
entonces,
sí.
Como yo, perfectamente. Vale,
total,
vale.
Un día que te abrumen de regalos, que no quepas, que vas a llevarlos al ascensor y está todo lleno, no te caben en el ascensor todo lo que te han dado, eso es muy, muy triste, muy...
Yo no me puedo quejar, no. A mí me han traído, el lanchero me ha traído una funda para el smartphone que tengo.
Reconócelo, calcetines.
No, una funda para el smartphone me ha traído el lanchero. Y los reyes me han traído una camiseta del Atleti, además.
¿Una camiseta del Atleti para Miquel Carmona? Sí. ¡Dios mío!
Y si te asomas un poco, la verás que la llevo puesta.
¡No, vamos! No, quiero ver semejante estampa. No, por favor, no, por favor, no, por favor.
Haré fotos y las colgaré en Facebook.
¡No, por favor, no! ¿No?
Bueno, por si alguien se ha dado cuenta, estamos en la sección de Software Libre Genuinos.
No, estamos en el empujoncito, estamos en la sección previa al Software Libre.
Eso, Guarribe, hablando del empujoncito.
Eso, empujando. ¿Qué es el empujoncito? A ver, Miquel, cuéntanoslo.
El empujoncito. No sé si sabrás lo que es la Euskal Encounter, o querido oyente, o la Gipuzkoa Encounter también. También tenemos las dos opciones. Pero si sabes lo que son, y si no, busca y entérate. puedes saber que igual no vas, quizás no vayas porque... y eso, ir solo o tal, no tienes nadie con quien ir, pues no lo pienses más, tienes con quien ir, puedes ir venir con nosotros, apuntarte al empujoncito de Euskadi Digital y venir con el grupo que cada año vamos creando. Esta es la tercera ya, o la cuarta edición, he perdido la cuenta, no sé si es la tercera o la cuarta, por ahí.
Uh-huh.
Del empujoncito, y puedes venir con nosotros en nuestro grupo que creamos de Euskadi Digital dentro de la Euskal, y ahora, este año por primera vez, se intenta crear uno también en la Gipuzkoa. Si hay gente que se apunta, se hará. La Gipuzkoa Encounter, el que se ha hecho hasta ahora es el de la Euskal Encounter, que es en julio, y alguno dirá, ¿cómo voy a apuntarme tan pronto si estamos en enero? Porque es que las plazas salen a mediados de febrero aproximadamente y literalmente vuelan, y otros años hemos andado un poquito justos para la hora de coger sitio y al final casi nos hemos quedado, no nos hemos quedado fuera, pero poco ha faltado. Entonces hay que intentar hacerlo con un poquito más de antelación. Y por eso este año lo vamos a hacer, lo hacemos tan pronto como a alguno le puede parecer, que es demasiado pronto, es demasiado pronto.
Uh-huh.
Es necesario para no quedarnos fuera, para no andar luego con apreturas. Que el año pasado entramos porque ampliaron el número de plazas, que si no nos quedamos fuera. Hay que decir las cosas como son. Y bueno, y si quieres venir a la Euskal Encounter, es muy sencillo, solamente debes mandar un correo electrónico, o a la Gipuzkoa Encounter, Euskal Encounter o Gipuzkoa Encounter. Mandas un correo electrónico, la dirección es l@enredando.net, y dices, oh, soy tal y quiero ir al empujoncito, ¿qué tengo que hacer?
No, si no, mejor todavía, le mandas un correo a Miquel a l@enredando.net y le dices, a ver Miquel, cuéntamelo todo desde cero, y ya está, y así Miquel te lo escribe todo pacientemente. Y si sois todos los oyentes de Enreando, vayáis o no vayáis a ir, le podéis enviar un correo y se lo preguntáis.
No hay problema, yo tengo uno hecho ya, como se dice, una plantilla, ¿no? Copiar, pegar y Santas Pascuas, o sea, tranquilamente, sin ningún problema.
¿Mm? Bueno, pues o sea, entonces, además de la pregunta habitual, quiero que cada uno le planteéis algo distinto, raro, específico, para que así no le valga la plantilla.
Efectivamente, y esa pregunta tranquilamente la ignoraré, porque las cosas van separadas, o sea, como que en el mismo mensaje vaya todo junto, de eso nada. Uh-huh. Aquí se ponen las cosas en mensajes separados, distintos temas, mensajes separados.
Bueno, pues esa es la información, el empujoncito, como todos los años, de Euskadi Digital, ya está en marcha, estamos en enero, la Euskal es en julio. Uh-huh. ¿La Gipuzkoa, cuándo es la Gipuzkoa?
Es difícil de saberlo.
Así me gusta, que propongamos que la gente se apunte a un evento que no sabemos ni las fechas, muy bien.
No, no sabemos las fechas porque todavía no las han publicado. Porque es que el año pasado fue en el puente de mayo, de primero de mayo. El año anterior en Semana Santa. No estamos seguros, podemos decir cuándo ha sido hasta ahora. Y es que hay diferentes fechas. La última que hemos tenido el año pasado fue en el puente de mayo. Que este año, por cierto, no sé cómo cae el primero de mayo, si cae, se va el puente, no va a haber puente, no lo sé. Uh-huh. No lo sé, cuando lo publiquen, pues sabremos qué fechas son. De momento no lo podemos saber.
Bueno, pues ya sabes, apúntate a un evento que no tenemos ni las fechas, anímate.
De todas maneras, si ven que luego no se apuntan y ven que no les vienen bien las fechas, se puede decir, mira, es que no puedo y tal, y al final se borran, no pasa nada. Es que no reservemos las plazas, no hay ningún problema.
Bueno, por lo tanto, Gipuzkoa puede ser en abril, mayo, más o menos.
Sí, por ahí, abril, mayo.
No sé,
Semana Santa, Puente de Mayo, son esas fechas las que suelen ser normalmente.
Sí, no sé por qué tengo la sensación de que este año no voy a ir a la Gipuzkoa.
Bueno, ya veremos, a ver.
Iréis vosotros en mi representación, ¿no?
Oye, sí, yo es un evento que me gusta y yo creo que, bueno, no sé si este año igual no puedes ir, porque yo sé que otros años ha habido alguien que ha tirado de ti para... Hay que decir que en el Gipuzkoan Konter tienen spa.
Yeah.
Que eso igual anima a alguno que está un poco indeciso a ir, porque tienen spa gratuito además para los participantes.
O incluso alguna.
Efectivamente.
Vamos, me parece
que te anima y te arrastra un poquito para que vayas. Sí,
es,
sí.
Es la única party que sabe dónde está.
Sí, sí, ¿no? Y que le gusta que... además, pero no por la party.
Sí, 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 no, desde luego, no, la party da igual, confunde Tolosa con Tudela, o sea que estamos bien.
Pero no, bueno, pasa nada, por eso no hay problema. El tema es que este año igual está ocupada con otra cosa.
Exactamente, no sé por qué me da que este año vais a tener aquí en representación nuestra. Bueno.
No importa.
Bueno.
Ya te mandaremos, un biberón.
Pues hay... Y algo más, ¿no?
Bueno, pañales y eso también.
Muy bien, bueno, pues ahí está la Gipuzkoa Encounter, la Euskal Encounter. Esa sí que ya está más definida, aunque todavía no están las fechas definitivas cerradas, ¿no?
No están, pero yo lo tengo bastante claro más o menos en qué fechas van a estar. Viendo cuándo cae el 25, se puede calcular más o menos en qué fin de semana va a ser. Yo creo que es justo después del 26, creo, a 29. Uh-huh. Por otros años, como han ido las fechas, cuando caiga el 25 tal día, pues yo creo que van esas fechas.
Muy bien.
Son estimaciones también. De todas maneras, cuando se publiquen oficialmente, pues daremos las fechas exactas.
Bueno, pues ahí.
Pero eso va a ser sobre mediados de febrero.
Ahí está la información. Si quieres más, envíale un correo a Mikel, sl@enredando.net, le preguntas información, él te lo manda con esa plantilla que tiene, vamos, que no está sin usar, ¿eh? Las plantillas que llevan en los zapatos no te va a mandar
nada. En el foro de Enredando también tenemos publicado una información sobre la Euskal y la Gipuzkoa, donde damos detalles de lo que se sabe hasta ahora, de las próximas ediciones.
Y anímate, date el empujoncito este año sí, a la Euskal y a la Gipuzkoa, te queremos ver en las dos, ¿eh?
Así es.
Muy bien, bueno, pues ya está dada la información, comenzamos por la sección previa a la sección de software libre, ¿no?
No, vamos a hablar directamente de
no hay, pero antes de empezar...
No, es que el empujoncito ha empujado a la sección de antes de empezar y entonces ya...
No me lo puedo creer.
No, y además tenemos la participación.
Venga, pues,
de un
empezamos.
Oyente...
¿Cómo que tenemos participación de un oyente?
Tenemos participación de un oyente que ha tenido la deferencia, Cheli Pineda.
¿Cómo que
como
Cheli?
Otras, como... Sí, Cheli Pineda.
Pero si Cheli la semana pasada dijo que lo estuvimos hablando mucho del jamón...
Ah, sí, dijo eso.
Sí.
Ah, sí, verdad, sí.
Claro. Si menuda bronca que nos echó porque dice que solo hablábamos de jamón, pues ¿qué quieres que hagamos?
Entonces, como le hemos dicho, yo creo que también le hemos dicho que si él lo podía hacer mejor que lo hiciera, yo creo que se ha dado por aludido y me ha contactado conmigo y ha dicho, venga, hay que hablar de software libre, y además, casualmente, no sé si sabes que tenemos nueva versión de Firefox desde hace un par de días.
Ah, sí, dos días lleva.
Sí, la Firefox 18.
La 18, vamos, ya tiene la mayoría de edad. Ha subido como la espuma, vamos, esto ha sido como los cohetes.
Y como Cheri también dice que tú siempre andas diciendo que si no sacan novedades nuevas, no hacen, no tienen novedades en las nuevas versiones que van saliendo y tal.
Yo lo único que me quejo es de que el Firefox, bueno, y todos en general son bastante pesados, aunque probablemente la culpa sea del Flash y de algunas otras cosas, pero
consumen muchos recursos.
Consumen mucha memoria, los navegadores, vamos, si no ir al administrador de tareas y echar un vistazo y ya veréis lo que traga el navegador, y luego el plugin container, que es también una parte del navegador. Muchas veces
el tema de las pestañas, también abrir muchas pestañas, son diferentes páginas web cargando y al final pues todos al final tiran un poco de memoria, sí. Pero bueno, en cualquier caso Cheris nos va a contar todas las novedades del Firefox 18 y uh-huh. Bueno, y se puso en contacto y tuvimos esta agradable conversación que van a poder escuchar los oyentes de Euskadi Digital y de Enredando a continuación. En otras ocasiones hemos contado con la colaboración de Cheli, un oyente de Euskadi Digital, y bueno, que nos ha hablado de diferentes temas relacionados con el mundo de software libre, y en esta ocasión pues volvemos a contar con su presencia aquí en la sección de software libre de Enredando, y le vamos a saludar ya. Hola Cheli, ¿qué tal?
Hola Miquel, ¿cómo estamos?
Bueno, para quien no te conozca, te voy a hacer una pequeña presentación. Se trata de Cheli Pineda, ingeniero informático, desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre. Y bueno, para el que quiera seguir un poco las cosas que vas haciendo y eso, hay que nombrar tu página web, que es cheli.aradain.com. cheli.aradain.com. Y bueno, es correcto, ¿no? No me equivoco en nada, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos quieres comentar en esta ocasión? En otras ocasiones has estado hablando de diferentes cosas relacionadas con el mundo software libre, y creo que esta semana nos traes algo relacionado con Firefox, ¿verdad?
Sí, bueno, resulta que estaba escuchando uno de los programas de hace poco, cuando salió la versión 17, y cada vez que sale una nueva versión de Firefox, Rafa siempre dice, ¿otra vez? ¿Una nueva versión? Cada poco tiempo, desde la versión 4, como se tomó la decisión de seguir los pasos de Chrome, pues sí, creo que son 6 semanas o una cosa así, un poco más, no sé.
Sí, más o menos.
Una nueva versión de Firefox, y sí es verdad que normalmente no traen grandes novedades, pero yo creo que esta versión 18 sí que nos va a sorprender en algunas cosas.
Estamos hablando de la nueva versión que ha aparecido recientemente, versión de Firefox número 18, ¿verdad?
Verdad, es correcto.
Bueno, ¿qué novedades son las que te han llamado la atención y por las que quieres, pues has querido comentarlas aquí en el programa?
Bueno, si quieres repasamos, tampoco son una lista muy grande, entonces podemos repasarlas todas y luego me voy a centrar en dos que yo considero que son especialmente interesantes.
Muy bien, adelante.
A ver, la primera cosa que han cambiado es que tiene un nuevo motor de JavaScript, por lo que he podido leer, bueno, mejorado, obviamente, que ha crecido. Y por lo que he podido leer, lo que han hecho es que hacen una cosa parecida a ciertos lenguajes de programación como Java. O sea, generan un código intermedio y sobre este hacen una serie de optimizaciones, y con esto han conseguido acelerar bastante el motor de ejecución de JavaScript.
Ajá.
Por otro lado, hay una mejora para los usuarios de Mac, que Dios les pille confesados.
Pobrecitos, déjales vivir, también tienen derecho.
No, la nueva mejora es que dicen que tiene soporte de las famosas Retina Display.
Ajá.
De OS X 10.7, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, hay que recordar que Firefox, por supuesto, es multiplataforma, entonces claro, tiene que tener mejoras en las diferentes plataformas sobre las que funciona. Y también quiero decir desde aquí que tengo muy buenos amigos maqueros que utilizan Mac, y desde aquí les mando un saludo, que no se sientan ofendidos, ¿eh?
También hay otra mejora, una novedad que es el soporte preliminar de WebRTC. No, WebRTC es una... Bueno, dentro de HTML5, de la especificación, hay varios apartados que han introducido, ¿vale? Y poco a poco los navegadores lo van yendo adaptándose a la nueva especificación de HTML5. De hecho, no se ha cerrado todavía, y por tanto muchas de las cosas son preliminares o están en prueba.
Poco a poco lo van soportando, ¿no?
Sí, y una de estas es el WebRTC, que básicamente nos permite hacer cosas como... Bueno, RTC significa Real Time Communication, creo. y lo que nos permite es hacer cosas como establecer comunicaciones peer-to-peer entre navegadores o streamings de audio y vídeo. Entonces, una de las pruebas que ya han hecho algunos desarrolladores es generar videoconferencia directamente desde el navegador, sin tener que utilizar aplicaciones externas.
¡Oh, qué interesante!
Esto todavía no está completamente soportado. Bueno, como comento, en HTML5 hay cosas muy interesantes como estas, pero bueno, habría que entrar en detalle y hoy no es el caso. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos una versión preliminar en Firefox de esta funcionalidad.
Oh, muy bien, muy bien.
Luego han mejorado, han cambiado un algoritmo de escalado de imagen. Bueno, de escalado de imagen en verdad no, escalado de la calidad, bueno, de imágenes, la calidad de la imagen. Yo escalado. Como no he estudiado mucho en estos temas, tampoco sé exactamente lo que han hecho, lo que dicen es que...
Escalado de la calidad de imagen, ¿no?
Sí. Uh-huh. Lo que dicen es que han cambiado el algoritmo y por tanto debería ir mejor escalar las imágenes con esta nueva versión de Firefox.
Que las imágenes se vean mejor.
Luego han mejorado el funcionamiento del intercambio entre pestañas. Uh-huh. También han introducido un cambio que este sí que es de la especificación de HTML5. Ellos antiguamente, esto es para las pantallas que tienen pantallas táctiles y multitáctiles, ¿vale? Uh-huh. Estamos acostumbrados con los teléfonos y con las tablets. Uh-huh. Lo que ellos dicen es que ahora tienen soporte basado en touch events, o sea, eventos de toque. Uh-huh. Que es la implementación que la especificación que indica el W3C, que es el que dicta todos los estándares en el web.
Uh-huh. De HTML, sí.
Y que la han sustituido por el que ellos tenían que se llamaba Mod Touch Events. Bueno, lo que han hecho es adaptarse al estándar del W3C. Mm. Vale. Y luego hay un par de correcciones, estas son más de tipo seguridad, contenido, al cargar páginas HTTPS. Bueno, había un problema por aquí y otro en una característica del responsiveness, que esto es que se está poniendo cada vez más de moda, el poder desarrollar las aplicaciones web de forma adaptativa, ¿no? De que la misma página web se pueda ver igual o que por lo menos funcionalmente tenga la misma funcionalidad en una versión para móvil, que para tablet, que para un ordenador con una pantalla mucho más grande y con resoluciones completamente diferentes.
O sea, en una misma página tendríamos la posibilidad de verla de forma similar en diferentes dispositivos, ¿no?
Esto es lo que se va a conseguir con HTML5. Esta corrección concreta es que había un problemita con una característica que era para usuarios que estaban sobre proxy. Pues también han corregido un problema que tenían sobre el responsiveness, que es esta característica.
Sí, sí.
Para usuarios. Bueno, y la parte que a mí más me interesa es qué nos ha aportado a los desarrolladores y por tanto por qué podemos hacer mejores páginas web a partir de ahora sobre Firefox. Bueno, como he comentado, hay varias características de HTML5 que hay muchos navegadores que las tienen en pruebas porque es un estándar que no está cerrado. Uh-huh. De hecho, inicialmente el W3C tenía pensado liberar este estándar en el año 2022, si no recuerdo mal.
Ah, o sea que todavía está ahí posibilidades de mejora y de cambios hasta ese año, ¿no?
Y sí, era así. Lo que pasa es que como todos los navegadores estaban adoptando versiones preliminares muy rápidamente y ya se estaba empezando a utilizar alguna de las características,
lo han adelantado.
Ajá. Y el 17 de diciembre el W3C sacó una nota de prensa indicando que ya había completado la especificación de HTML5 y que la publicaría, la versión definitiva la va a publicar en el 2014.
Ajá.
El 2022 al 2014.
Unos cuantos años de adelanto, sí.
Años menos. Y que las características que consideraban que no iban a ser estables, las han sacado. y las han metido dentro de la especificación de HTML 5.1, y que la versión prevista, o sea, la fecha prevista para la publicación es el 2016.
Ajá.
Parece que sí que era verdad que se estaba adoptando masivamente muchas de las características, porque realmente a los desarrolladores nos aportan muchas cosas, y lo que han hecho es adelantarlo. No, porque es que había que adelantarlo. El 2022 quedaba demasiado lejos.
Uh-huh.
Una de esas características es la que estaba introducida inicialmente en la beta de Firefox 18, pero se ve que a última hora debe estar, porque de hecho yo he estado utilizando versiones beta e incluso posteriores y está, pero la han inhabilitado por defecto, por lo que parece.
En la definitiva no sale habilitada, sino que está inhabilitada, ¿no? Sí. Está desactivada.
Desactivada, pero debería funcionar, simplemente activándola desde el panel de configuración general, que es el cuando escribimos en la barra de dirección, escribimos about 2.config, nos aparece una serie de parámetros que podemos cambiar y desde ahí deberíamos poder habilitarlo, ¿vale?
¿Y qué función es esta que podemos habilitar?
Pues esa función es lo que se llama técnicamente el Flexbox Model.
Uh-huh.
Antes de explicar esto, debemos... no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí que hay que ver un poco en historia cómo se diseñan las páginas web, cómo se hacía antes y por qué este cambio es tan importante. Hay que tener en cuenta que las páginas HTML, el lenguaje es un lenguaje declarativo. Lo que tú dices es, ponme aquí una imagen, ponme aquí un texto, o los diferentes elementos que hay, ¿no? Y eso se hace a través de unas etiquetas. Normalmente tiene una etiqueta de apertura y cierre, porque en algunas de ellas puede haber contenido en medio. Por ejemplo, pues dentro de un párrafo podemos tener texto, pero también podemos tener imágenes, o etcétera. Y entre la apertura de una y la otra metemos lo que queremos, ¿vale? Entonces tenemos elementos y dentro de elementos pueden haber otros elementos. El problema que teníamos es que hay dos tipos de elementos. Los elementos de bloque, que normalmente se caracterizan porque uno va debajo del otro, o sea, se establece como una especie de... pasa a la siguiente línea, el siguiente elemento.
¿Vale? Como una especie de lista, sí.
Y los elementos en línea, que como el nombre indica, pues son en línea. O sea, si tú tienes un texto y en medio pones una imagen en principio debería ir en línea y por tanto debería estar incrustada dentro del texto y no pasar a la siguiente línea, ¿vale?
Entiendo.
Al principio, solo con esto no podemos decir, bueno, ponme una imagen en esta posición o ponme un texto en esta otra posición. Teníamos que jugar con estas dos características y era muy complicado. Entonces empezaron a utilizar las tablas, ¿vale? Uh-huh. Hay una característica de HTML que son tablas. Si yo soy capaz de establecer una rejilla y en cada celda de esa tabla meto los elementos, ya puedo decir, bueno, pues va a estar o arriba o abajo o a la derecha o a la izquierda en esa tabla, dependiendo de la celda en lo que lo coloque.
Sí, una especie de hoja de cálculo para una cosa parecida, vamos, salvando las distancias.
Exactamente. Y entonces lo que hacían los diseñadores era colocar tabla, ponerles el borde transparente para que no se vieran, y dentro de cada celda pueden volver a poner tablas, anidarlas y así conformar la configuración de las posiciones de cada elemento, ¿vale?
Ajá.
Esto tenía varios problemas. Primero, que realmente a veces no se colocaban las cosas donde tú querías, pero tenía además un problema de accesibilidad, porque el elemento tabla está diseñado para datos tabulares. Y cuando, por ejemplo, un lector de una página para ciegos, por ejemplo,
sí,
esa tabla va a intentar leer los elementos como elementos tabulares, como si fuera una lista, para que todos lo entendamos.
Uh-huh.
Y cuando va a encontrar que dentro de una celda no hay, pues pongamos una lista que pone pues título, descripción, lo que sea, ¿no? Y cuando encuentra la primera columna y encuentra una imagen y esa imagen a lo mejor no tiene ni texto alternativo, no sabe ni siquiera qué tiene que decir.
Uh-huh.
Entonces había un problema grave de accesibilidad también. Entonces lo que se hizo fue crear el modelo tradicional de cajas, ¿vale? ¿En qué consistía esto? Pues que nosotros teníamos unos nuevos elementos que se llamaban div, divisiones, y span. La única diferencia entre uno y el otro es que div es un elemento de bloque y span es igual, exactamente igual, pero es en línea. Entonces, eso nos permitía agrupar elementos y además, a través de CSS, que para el sí. que no lo sepa.
Las hojas de estilo, sí.
En cascada le podíamos dar una serie de características, ¿vale? Con esto sí que habíamos conseguido agrupar elementos, crear bloques lógicos dentro de la página y además poder posicionarlos, ¿vale? Luego habían características como float, que se utiliza mucho en CSS, que nos podía decir, bueno, pues esto, flótamelo, o sea, ocupa el espacio que queda pendiente en el siguiente renglón y además colócamelo a la izquierda o a la derecha o hazme ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero esto no nos solventaba un problema que tenemos, sobre todo ahora cuando tenemos pantallas y resoluciones muy diferentes, que es que esos elementos se vayan adaptando conforme cambian las características de la pantalla de resolución. Si yo tengo un elemento,
incluso del tamaño de la ventana del navegador.
Exacto, también. Si redimensionas la ventana pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un elemento, eso lo vemos a veces con los botones de las ventanas, ¿no? Uh-huh. Vemos que en algunas, dependiendo de cómo esté programada la ventana, hay elementos que cuando tú haces la ventana más pequeña, los botones se hacen más pequeños, o los textos se hacen más pequeños, se posicionan para que tú puedas ver el contenido, ¿vale?
Sí, sí. Uh-huh.
Eso sucede con una ventana, con un programa normal y corriente de cualquier sistema operativo, ¿no? Pero en las páginas web eso no suele suceder, entonces teníamos un problema. Desapareció en la especificación de HTML5, tenemos una característica, es el modelo de cajas flexibles, ¿no?
Uh-huh.
¿Y esto en qué consiste? Pues que tú vas a hacer más o menos lo mismo que hacías antes, vas a definir con div, con span y con otros elementos que han aparecido nuevos, bloques. Pero esos bloques, el contenido que tengan dentro, si tú esos bloques los defines como, esos elementos de tipo bloque los defines como flexibles, el contenido que tenga dentro, los elementos que tengan dentro, también van a tener esa flexibilidad. De forma que tú vas a poder adaptar esos bloques al tamaño y de la resolución que tiene tu pantalla. Entonces ya no tienes que tener tanta preocupación en ese problema porque ya viene resuelto de serie en HTML5, ¿vale?
Uh-huh.
Y esta es una de las características para los desarrolladores que estaba, en teoría, está dentro de, venía en los cambios de Firefox 18. Uh-huh. Y como digo, inicialmente, por lo que he visto, viene inhabilitada, pero se puede utilizar. Y esto es muy importante, porque no solamente Firefox lo soporta, sino Chrome ya también, en teoría, lo soporta. Hay algunos navegadores que no lo soportan tan bien. Opera también lo soporta, pero hay algunos que no.
Uh-huh.
No completamente, o no sobre la especificación que publicó.
No sigue en el estándar.
Que publicó ya uh-huh. en diciembre, como he comentado. Y yo creo que a partir de ahora sí que los desarrolladores se van a basar en este modelo en vez del antiguo. Y bueno, principalmente era esta. Luego hay una característica interesante que para el desarrollador, porque como digo, hay muchas cosas que no están completadas. Y nos va a permitir decir, oye, navegador, ¿tienes soporte para esto? Y si lo tiene, nos lo va a decir. Entonces podríamos adaptar un poco la página dependiendo de si el navegador soporta o no soporta.
Sí, sí.
Entonces, para mí esto es muy importante porque nos da pie a los desarrolladores a hacer las páginas mejor, con los diseños responsive que están muy de moda, cada vez van a estarlo más,
uh-huh.
porque nos interesa que una página ya se vea en cualquier dispositivo. Cada vez hay más tablets, cada vez hay más televisores.
Va a mejorar la forma de hacer las páginas y de forma más sencilla va a llegar a más dispositivos sin tener que trabajar tanto por parte del desarrollador, ¿verdad?
Sí, la verdad es que HTML5 aporta muchísimo. Bueno, HTML5 hay que verlo como HTML5, CSS3 y JavaScript, como uh-huh. un pack completo. Nos aporta muchísimo a los desarrolladores y nos facilita muchísimo la vida, muchas cosas.
Uh-huh.
Y uh-huh. es que Firefox 18... es una buena opción.
Sí, por supuesto que sí, es lo que recomendamos desde aquí, que toda la gente pues se actualiza la nueva versión. Y bueno, ya nos has explicado que las novedades que trae, aunque Rafa muchas veces dice, otra vez, otra versión, ¿qué va a traer de nuevo si no les ha dado tiempo? Pues sí, parece que sí, que las novedades Quizás no a simple vista de cara al usuario no haya grandes novedades así de en plan visual, sino que es algo más, más profundo y que afecta, yo creo, más a los desarrolladores a la hora de facilitarles el hacer páginas web de manera más vistosa y de una manera más sencilla, ¿no?
Sí, eso sí. No aporta mucho a veces en lo gráfico porque no lo notas el cambio. Uh-huh. Un diseño de la interfaz diferente, pero sí que aporta mucho.
En cuanto a programación, claro.
Después repercute directamente al usuario, claro.
Sí, sí, por supuesto. Es una mejor experiencia a la hora de navegar por la web, además en diferentes dispositivos, que hoy en día pues se hace desde múltiples plataformas.
Sí, así es. Uh-huh.
Muy bien. ¿Alguna cosita más que tengamos que añadir?
No, creo que está todo.
Muy bien. Pues nada, simplemente quiero recordar a todo el mundo que nos ha ilustrado de forma tan, tan estupenda Txeli Pineda, que es ingeniero informático, desarrollador freelance en herramientas basadas en software libre, y que cualquiera que esté interesado en seguir sus trabajos y sus cosas, pues tiene la posibilidad de ir a su blog, que está en txeli.aradain.com. Muchísimas gracias, Txeli, por tus aportaciones, y ya sabes que esta es tu casa y puedes venir aquí a contarnos cualquier cosa relacionada con el mundo del mundo del software libre cuando quieras. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Pues sí que tenía bastantes novedades esta nueva versión de Firefox, ¿no, Miguel?
No, sí, para variar, porque lo que pasa es que yo muchas veces igual es que tampoco me entero muy bien de las novedades que tiene, pero bueno, Txeli que se dedica a estas cosas de programación y sobre todo para desarrolladores, que es lo que más maneja él, ha explicado muy bien pues todos esos contenidos en HTML5, que efectivamente es un estándar que viene ahí y que cada vez está soportado de mayor manera pues por los diferentes navegadores, y Firefox pues no se puede caer fuera de esto.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues nada, ya no nos queda más que agradecer a Txeli su participación y ya irnos a recordar que esto ya gracias al Club, la Asociación Emizcaya Genio Linux.
Y está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Si quieres participar en esta sección, si quieres dejar tu comentario, hacer tu consulta, lo que quieras consultar en torno al mundo del software libre, puedes enviar un correo electrónico a la siguiente dirección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Incluso si quieres participar como Txeli, también puedes escribir ahí y ya nos ponemos en comunicación.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
El buzón de voz, que se hay que llamar al 94-483-3009.
Y por supuesto, a través del foro de Enredando. Antes lo mencionó Miquel, así que vamos a tomar buena nota.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción del menú principal es Foro Enredando. Una vez que hemos pulsado en Foro Enredando, vamos a la pantalla que aparece, sale una pestaña que se llama Categorías. Aparece allí Foros Enredando.
Bueno.
Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si has llegado, te da un premio, ¿no?
No es fácil, es muy sencillito.
Ya.
Es más difícil de explicar que de hacer.
Ya. Bueno, pues nada, sí, seguro, vamos, eso es como lo de siempre, ¿no? Cuando te preguntan algo del ordenador y dices, no, si me dejas un ordenador delante, yo lo hago, vamos, porque sé dónde está y sé dónde hay que pulsar, pero nunca me he fijado a ver qué es lo que pone en el botón. Muchas veces
pasa, sí.
Que lo sabes hacer, pero como lo tengas que explicar a otra persona, pues complicado. Así que ahí está el foro Enredando, el buzón de voz y el correo electrónico para participar en esta sección que ya está tocando a su fin. Así que, Miquel Carmona, muchísimas gracias, Esquerri Casco, hasta dentro de una semana.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Últimos instantes de este Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, desde edición número 467, para recordarte nuestra web en www.enredando.net durante toda la semana. ¡Hasta dentro de 7 días! ¡Agur!